Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Por delante todavía 53 minutazos de radio en los que vamos a viajar. Viaje sonorato y sí. Nos lleva a conocer un país que empieza por P, ¿no?
Hoy toca P. Hoy la P, sí.
Bueno, veremos, a ver, hay varios. Sí, sí. Que empieza por P.
Este te va a gustar, no sé por qué me da que te va a gustar.
Bueno, pues seguro que sí. En un ratito viajamos con Honorato. Vamos a recibir también a un viajero muy especial, que es Rubén Ruiz.
A ver si llega, ¿eh?
Porque... del planeta R. Hombre, el cielo está despejado. No
pero
sé.
Eso ellos no... ¿Te crees que hemos tenido un eclipse esta semana? No vaya a ser que lo mismo...
Ojalá despistado. se va, está en Venus.
Se va a otro lado.
No creo. Lo necesitamos para acabar la semana con una sonrisa. Nos vamos a acercar a una obra, a una ópera concretamente... ¿Sí? Muy desconocida para el gran público, pero que va a empezar a ser conocida a partir de nada, de dentro de unos días, del día 19 de junio.
Sí,
y tenemos que resolver a eso de la 1 menos 10 nuestro juego de agudeza visual, el que ha colgado Honorato como todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter.
Es muy difícil.
@buenosdías.
Ya estamos con las quejas.
Hoy hay que averiguar cuántos asteriscos hay en una imagen que Carlos ha colgado.
Mira que dan coraje, ¿eh? Ver tanto asterisco ahí. Es que da una cosa, venga y venga. Y los hay de todos los tamaños, colores, sabores. ¿Cuántos hay? ¿24, 25, 26 o 27?
Esa,
la cuarta.
¿Y cómo van las votaciones?
Pues mira, voy a darle aquí al F5. Va en última posición los dos extremos, digamos. 24 y 27 están en la cola, con el 15% cada uno. Y luego están peleando por la primera posición 26, que tiene el 23%, y 25, que está en cabeza.
¿A la segunda?
Sí, es la segunda opción, sí.
La
25 con el 46% de los votos.
Bueno, a la 1 menos 10 sabremos...
la primera respuesta.
Si es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. De momento, así van las votaciones.
Sí, va en cabeza 25.
Bueno, veremos luego a la 1 menos 10 si Honorato gana el reto a los oyentes y les hace fallar, o son los oyentes los
¿sabes
que
una
vez
más... me da gustito,
más,
¿no?, ganar.
Le dan un repasito a Honorato. Muy bien. Bueno, pues te dejo que te vayas dos minutos. Vuelves con la agencia de viajes.
Tengo que irme a por un sombrero.
Venga.
No te doy más pistas.
Ah, bueno, por P, sombrero. Vale.
Hasta ahora.
Lo tengo.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
La ópera olvidada de Barbieri, El Buonotempone, será estrenada mundialmente el próximo sábado 19 de junio y se va a estrenar aquí en Madrid, en el Teatro de la Escuela Superior de Canto. El músico madrileño Francisco Asenjo Barbieri la compuso cuando tenía 24 años, que son más o menos los que tiene el director musical Alejandro Escañuela, que se pone al frente de este gran estreno. Alejandro, buenos días.
Bueno, más o menos 23. Buenos días, Eli.
O sea, que tienes menos.
Muchas gracias.
Tienes menos años que Barbieri cuando compuso esta ópera.
Seguro que no hubiera sido capaz a los 24 años tampoco de componer tal obra tan magnífica, seguro.
Oye, tienes un año por delante todavía. O sea, que
tengo un año todavía para intentarlo, ¿no? Pero es una ópera magnífica.
Oye, ¿por qué esta ópera ha estado olvidada durante tanto tiempo?
Pues la verdad, yo no encontré una explicación. Sí que tenemos explicaciones históricas, la explicación política de que en el momento en el que se iba a estrenar, porque hubo una sonada en Madrid, pues la compañía y toda la casuística que le rodea quebró y la ópera quedó olvidada, pero también por razones artísticas esta ópera no se llegó a estrenar, pues Barbieri ofreció las partes en las que solo el coro cantaba al director del Conservatorio de Madrid, y por, ¿cómo decir?, por estar no de acuerdo con los tempi del maestro que iba a llevar, al final llegó por no estrenarse, terminó por no estrenarse esta ópera. Entonces las razones entendemos que son sociales, políticas y artísticas por las cuales no se han estrenado. Ahora, el por qué nadie la había recuperado todavía, por qué ha quedado en un cajón, eso no lo entiendo ni yo, imagino que tampoco nadie.
Oye, Alejandro, ¿de qué va el argumento de esta ópera?
Bueno, pues el argumento se desarrolla en el taller de los trabajadores de Milán, y básicamente, por resumir, va a tratar sobre el amor, que esto es un tópico en la ópera, ¿no? El amor entre el tenor, que es el jefe del taller, y Michelina, que es la hija de uno de los trabajadores del taller. Esto como cuestión principal. Y después el argumento, a mí me parece destacable del argumento que va a haber una confrontación entre dos conceptos muy interesantes, que es el del trabajo y el del ocio. Lo típico que vemos, ¿no?, en la filosofía, lo apolíneo frente a lo dionisiaco. Se va a hacer muchas referencias a Baco, se va a hacer muchas referencias al disfrute de la vida. Va a haber un número, por ejemplo, que se llama el Brindisi, en el que Barbieri, justamente al hablar de cuestiones del ocio dionisíacas, va a usar un lenguaje diferente a si hubiera hablado del trabajo o de cuestiones más mundanas. Estas son las dos cuestiones principales del argumento, que son muy interesantes y que después el maestro Barbieri refleja en su música.
Oye, Alejandro, para ti, qué ilusión y qué responsabilidad, ¿no?
Bueno, responsabilidad total, sobre todo si tenemos en cuenta esto que te comentaba antes, de que la ópera no se llegó a estrenar por segunda vez debido a que Barbieri no estaba de acuerdo con los tempi del director. Entonces, yo tengo una presión enorme cuando pienso, ostras, en su día esta ópera no se estrenó porque Barbieri no estaba de acuerdo con la decisión que tomó el maestro, el director de orquesta. Yo quiero hacer lo que Barbieri quería, pero no está aquí, no tengo su WhatsApp para preguntarle, oye, ¿lo estoy haciendo bien?
Oye, por otra parte, está muy bien no tener la presión del aliento de Barbieri en la nuca, ¿eh?
Bueno, no sé yo, ¿eh? Yo la siento, la presión.
Oye, Alejandro, cuéntanos un poco algo de ti. Tú empezaste, creo, estudiando fagot y piano, ¿no?
Efectivamente, sí. Bueno, el piano llegó después. El primer instrumento fue el fagot, por razones de que yo entré un año después al conservatorio, aunque yo quería hacer piano al principio. Entonces comencé el fagot, que me llamó muchísimo la atención, y creo que es el instrumento que me ha abierto la puerta a que hoy me esté dedicando o me esté interesando más por la dirección de orquesta, puesto que el fagot es un instrumento sinfónico. Y gracias a eso comencé a tocar en orquesta e interesarme en esa cuestión tan, tan interesante que tiene la orquesta sinfónica, de comunicación entre los músicos. Ya me interesaba mucho cuando tocaba el fagot en la orquesta, la propia comunicación que había entre, por ejemplo, yo como fagotista y el clarinetista que estaba a mi lado, sin hablar. Esto que es un poco como mágico. Entonces, claro, poco a poco me fui interesando más en esa comunicación, llegando hasta el punto de interesarme en la dirección de orquesta, que es el arte de hablar y comunicar sin... Perdón, de hablar no, de comunicar sin hablar.
Exactamente, simplemente con los movimientos de tu mano. Siempre se ha dicho que la dirección de orquesta es algo muy complicado, porque te tienes que saber la obra mejor que el compositor, prácticamente, ¿no?
Efectivamente, para ello estudiamos composición, los directores, para poder descifrar aquello que el compositor quería. Hombre, mejor nunca la vamos a saber, hay que ser honesto, el compositor siempre la va a conocer mejor, pero sí que tenemos que llegar más o menos al nivel de poder comprender las entrañas, por decirlo de alguna manera, de esta música que vayamos a dirigir.
Oye, Alejandro, estás en estos momentos, estás fuera de España, ¿no?
Ahora mismo estoy en España.
Estás en España.
Estamos ensayando sin parar Il Buon Tempone. porque la semana que viene estamos ya en el teatro trabajando con los últimos preparativos, los ensayos, ajá, que se denominan a la italiana, introduciendo también la escena. O sea, ya estoy en Madrid. Hace muy poco que estoy en Madrid, que venía de Francia.
De Francia, que es donde tú estás habitualmente. Bueno, ya hemos dicho que se estrena el sábado 19, va a haber función también el día 21, y luego, como tú ya apuntabas, habrá un ensayo general con público el 17 de junio, que ahí es donde uno... Casi se la juega más que en el estreno, ¿no? Porque ya en el ensayo, claro, ya ves lo que hace el público. Si tose, si está muy atento y en silencio y no pierde ripio, ¿no? Claro.
No debería de toser mucho en estos momentos que corren, ¿eh?
Por eso. Pero bueno, ¿cuántos músicos van a estar en el espectáculo, en la ópera? ¿Cuántos sois?
Un montón de artistas conforman el espectáculo. El espectáculo. Solo la orquesta son 26 músicos.
Madre mía.
Maravillosos. La orquesta Orbis, que está demostrando no solo un empeño y una motivación excelente, sino también una calidad estupenda. La cual estoy muy orgulloso. También el coro son en torno a unos 20, calculemos. Ya estamos por casi
por
los
50.
40.
Sí, sí, sí.
Después los solistas, claro, magníficos también, son 6. Un sinfín de personas, y después también los técnicos, regidores, un largo etcétera, ¿no?
O sea que muchas personas muy muy pendientes de este de este estreno, que tiene de todo, ¿eh? Barítono, tenor, soprano, bajo, o sea, ahí vamos a tener absolutamente de todo, ¿no?
Y una ópera un poco fuera de la norma, porque el protagonista normalmente solía ser los tenores,
sí,
y en este caso es el barítono. Y no es el típico tenor que os he dicho antes, que se enamora con la soprano, no, es el padre de la soprano, el protagonista, se llama Carlo Ambrogio.
Que
un
es...
poco atípico.
Ajá, que es el papel que hace Rajiv Cerezo, si no me equivoco.
Efectivamente, Rajiv Cerezo es excelente cantante, sí.
Bueno, pues los amantes de la ópera están de enhorabuena, porque hay una ópera, y además una ópera muy novedosa, aunque tiene ya unos cuantos años encima, pero es la Ópera Olvidada de Barbieri, que se estrenará el próximo sábado 19 de junio en el Teatro de la Escuela Superior de Canto, bajo la dirección artística de Alejandro Escañola, a quien yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Te deseo muchísima suerte, tienes un futuro, Alejandro, fíjate, con 23 años, ahí está. Pues de aquí a 10 años más, a ver si me concedes una entrevista, o estás ya tan alto que no va a haber manera.
No, por supuesto, con mucho placer.
Un placer.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, Alejandro.
Un abrazo.
Hasta siempre.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, primer asalto en la final por el ascenso a Primera División. Desde las 8:30 en Vallecas, Rayo Vallecano, Girona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Dan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Esperas, nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto.
Qué bonito es viajar, qué bonito es ver otros lugares, aprender otras costumbres, vivir otros climas, otras, recorrer otras calles.
Qué
estoy
bien.
Poniendo poética.
Qué bonito.
Llevamos tanto tiempo sin viajar que esto es tremendo, de verdad. Menos mal que tenemos la radio.
Sí.
Que tenemos este programa y que en este programa Carlos Honorato ha abierto una agencia de viajes, Viajes Honorato, con lo cual...
Que va viento en popa y a toda
bien,
vela.
¿No? Hombre,
me estoy forrando.
Ya te veo, ya.
Me estoy forrando porque, claro, estaba aquí mirando a ver si había vuelos al sitio donde vamos a ir esta semana.
Sí.
Y directos ahora mismo hay días que no hay. Y hay otros que te tienes que estar 18 horas en un avión.
Uf.
Bueno, pues, 18 horas con escalas, mira, sí, porque hay escalas.
Pues casi que prefiero viajar con tu agencia.
Hombre.
Que viajamos rápido y barato. Viajes Honorato.
7-8 minutitos.
Nada.
¿Te enteras de un poco todo el panorama? A ver, no se puede comer, no se puede beber, no es lo mismo.
Pero bueno.
Pero no pasas calor,
también,
por ejemplo.
También es verdad, también es verdad.
No te pican los bichos.
¿Qué pasa? ¿Que vamos a un sitio de calor y bichos?
Hay bichos, sí. Hay algún bicho, sí.
¿Dónde nos llevas hoy?
Hoy toca la letra P de
¿sí?
Panamá.
Venga, pues nos vamos a Panamá.
¿Quieres que pongamos el audio?
Venga.
Podamos.
Ahí. A ello.
Hoy es el turno de la letra P. P de Panamá. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 8.300 kilómetros hasta este pequeño país que es famoso por el canal del mismo nombre. Una de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo XX. Un destino que podremos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo en el reportaje de Sonia Gonzalo.
¡Qué bonito es Panamá! ¡Tiene hermosas mujeres! ¡Qué bonito es Panamá! ¡Tiene hermosas mujeres!
Panamá en realidad tendría que ser Panamás, sí, por su forma de S tumbada.
Este país es muy, muy pequeño, tiene 75.000 kilómetros cuadrados, que es algo menos de lo que tiene Castilla-La Mancha.
¡Uy, qué chiquitito!
Muy chiquitito. Y tiene unos 3.700.000, 800.000 habitantes. Es un país muy estrechito, muy alargado. Es un país que forma una S como tumbada.
Lo que te decía, una S tumbada, 3,8 millones de panameños. Hay un par de cosas por las que Panamá es conocida en todo el mundo. La primera es el canal de Panamá, construido a principios del siglo XX. Los barcos llenos de contenedores pasan en 10 horas del mar Caribe al Océano Pacífico por un sistema de esclusas.
O sea, que atravesar el canal...
Son 10 horas.
10 horas.
Pero realmente el paso por la esclusa es pequeño, son en torno a 15 minutos ya cruzado. Más que luego tiene que hacer todos los 80 kilómetros hasta llegar a la otra esclusa. El barco acaba de... se va a parar ahora. Esas burbujas que hay es que el agua está subiendo y está haciendo rellenar esta esclusa para ponerla a nivel con aquella, ¿vale? Puede llegar a más de 40.000 toneladas de tonelaje, ¿vale? Aproximadamente ahora mismo lleva unos 5.000 contenedores en los que dentro puede haber pues ropa, zapatos...
De todo.
El canal no sabe lo que lleva, solo sabe la cantidad para saber cuánto tiene que cobrarle.
Claro.
Bueno, pues hacemos las cuentas. Son 40 barcos al día por 300, 400.000 dólares. Hacen un total de 15 millones al día de recaudación. Pues sí, el canal es conocido mundialmente. También lo es el sombrero Panamá. Espera, que nos lo presentan.
Te presento a los famosos sombreros de Panamá.
Encantada, ¿eh? Una madre. Encantada de conocerte, sombrero.
No se hacen aquí, se hacen en Ecuador.
Vaya.
Lo que pasa es que llevan el nombre de Panamá. El que es típico de aquí es este.
O sea, el auténtico panameño es este que tiene... Ajá, este
sí, marrón, se llama sombrero pintado.
Aquí los tienes desde 10 dólares.
Se fabrican en Ecuador, no se hacen en Panamá. Allí les llaman pintados y los consigues por 10 dólares o su equivalente local. 10 balboas. El cambio no es muy difícil, ¿eh? 10 dólares, 10 balboas. Seguimos en Viaje Sonorato en Panamá. Panamá, que significa abundancia de peces o abundancia de mariposas. A lo que sumamos... pues que tiene multitud de islas, islotes, cayos, playas paradisíacas.
Esa es la isla principal, que es Isla Colón, es donde está el aeropuerto, ¿no? Y es como la capital, ¿no?, del archipiélago.
Del archipiélago.
9 islas, 50 cayos y más de 200 islotes. Esta forma parte de todo el archipiélago.
De Bocas del Toro.
Este de aquí son hotelitos, pero normalmente la población también vive en esta parte de aquí de la isla y en todas las demás islas que forman el archipiélago. Panamá, dicen los panameños, que está bendecida por
está
Dios.
Está bendecida por Dios. Y por los humanos. Es una de las principales economías de Latinoamérica. Los datos son los datos. Además, es el primer país de la región con más peces, más aves, 1.000 especies, 1.600 especies diferentes de mariposas. Aunque también hay... ¡Uy! ¿Qué he visto por ahí?
Una víbora, sí.
¿Una víbora?
Grande, o sea, grande. Mírala, está ahí.
¡Ay! ¿Pero qué es? ¿Es una víbora?
Es una cazadora. Ella caza...
Ahí, sí.
La víbora X, la venenosa.
Ah, es buena entonces.
Pero esta se come a la venenosa.
A la venenosa, se come a la venenosa. Tiene un problema porque uno puede fallecer en el momento, entre 8 horas más o menos de vida queda uno.
¿En 8 horas?
Si busca el médico, uno fallece.
Un antídoto.
8 horas para el antídoto de la víbora cazadora. La podemos encontrar en los aledaños del río Chagres, el que proporciona el 40% del agua de Panamá.
Este es el Chagres, es el río más importante de lo que es el canal de Panamá. Realmente es sobre el que se construyó el canal. Este río desemboca en el Caribe. Entonces es donde están colocadas las esclusas del Caribe para después empezar a navegar por el lago. Este río lo descubrió Colón. Colón pasó por aquí en 1503.
Sí.
Y lo llamó el río de los lagartos.
El río de los lagartos. Bueno, lagartos son bastante grandes. En realidad son caimanes que ya habitaban entonces por las orillas. Yo escucho unos tambores ahí al fondo, ¿no?
Hola.
Bueno, si nos reciben...
Nos recibe la orquesta.
¡Ay, qué bonito! Hola. Su traje regional es muy escueto, ¿eh?
Y tan escueto, sí. Van con un trapito, prácticamente. Es un nativo en Verá. Y sí, van con los trajes muy escuetos. También es verdad que el clima en Panamá es muy cálido. Cuando la ve caminar, ay, tú tienes un caminado que me tiene. Por si no lo hemos dicho, la capital de Panamá es... Sí, Ciudad de Panamá, con más de 400.000 habitantes. Un poquito dual, porque tienen, a ver, algún tropezón.
Cuidado. Esto es la selva.
Que además desde aquí puedes divisar perfectamente los dos Panamás. El Panamá moderno.
Los rascacielos. Es una pasada, ¿eh? Es precioso.
Y fijaros, a la derecha, el Panamá viejo. Todo el casco antiguo.
Es un lugar muy bonito.
Precioso. ¿No? El Panamá antiguo es muy bonito, pero el moderno no se queda atrás con su skyline impresionante. Una docena de edificios altos de más de 200 metros.
Es el skyline más grande de toda Latinoamérica. Hay por lo menos 10 o 12 edificios más altos de 200 metros.
O sea, ¿es la ciudad con más rascacielos de Latinoamérica?
Sí.
Efectivamente, la ciudad con más rascacielos de Iberoamérica. Acabamos estos viajes a Honorato en una calle de la ciudad de Panamá muy, muy estrecha.
Esta calle se llama, mira, ¿ves? Ahí lo pones, Sal si puedes. Y ahora, Sonia, te voy a explicar por qué se llama así.
Sal si puedes.
Métete. Ya, sal si puedes.
Salgo si puedo, ¿no? Voy detrás de ti mejor, voy detrás. Claro, es estrechita, estrechita, ¿eh?
Sal si puedes es una calle diminuta, con kioscos pintorescos, bulliciosa, anegada de personas que transitan de un lado para otro. Y allí puedes encontrar desde un botón hasta un ajuar de novia. Pero hay unos cuantos puestos que venden fantasías, como una pócima llamada Pájaro Macua por $5. Te da la suerte en todo.
Pájaro Macua sirve para varias cosas. Cosas para resguardo, para Semana Santa, para Navidad, para trabajo, para rematismo, para todo.
¿Pero cómo va a servir para todo? ¿Sirve para todo?
Sí, mami.
Por ejemplo, el miércolito.
Esto es para la lotería, para los domingos también. Esto lo uso también para Semana Santa, para Navidad, para Año Nuevo. Es como cosas así, cosas de negocio, así, empresa. Eso como un perfume.
Lo como un perfume.
Un perfume que te echas el miércolito o el pájaro macua por $5 y tienes suerte en todo. Así que si vas a Panamá, ¡suerte, amigo!
A mí, Rubén Blades, ¿eh?
El panameño en la música más conocido.
Pues sí.
Se presentó a político, ¿eh?
Sí, señor.
Menos mal que lo dijo. Yo, va a ser la música mejor. Que...
Bueno, José también es de Panamá, ¿no?
Sí, nacido. Pero nacido solo.
Ya.
No he hecho
ya
referencia, ¿eh?
Ya.
Pero, a ver, tiene ese contraste Panamá, ¿eh? Lo de la selva, lo de la naturaleza y luego ese skyline que tiene los rascacielos más altos de toda Latinoamérica.
Fíjate.
Impresionante.
Oye, pues es un país apetecible.
Sí, yo creo que merecería la pena echarle un vistacito.
Con Cuno vas a tener tanto.
Sí,
la semana que viene.
Ojo, ¿cómo que uno?
Hay uno.
Hay varios.
Bueno.
Tengo varios candidatos, pero no me gusta levantar la liebre enseguida porque si no me lo quitan.
Ah, bueno, pues la semana que viene viajamos a un país que empiece por Q.
¿Cucu?
Es lo que toca.
O ciudad, ojo. No me lo cierres tanto porque ciudad o país.
Bueno. Hasta.
Hasta dentro de rato.
No te vayas, que vamos
¿no?
a. No. Es que llega Rubén Ruiz.
Mira, llega, sí.
Y un viernes más, sin novedad aparente, aterriza en el planeta Tierra Rubén Ruiz, procedente del planeta R. ¿Qué tal, Rubén?
¿Qué tal? Contra todo pronóstico, ¿eh? Mira qué durado, ¿eh? Vine aquí un día de visita y... al final me he quedado.
Pero tú, en el planeta R, aquí miramos el tráfico antes de ponernos en carretera. Allí tenéis...
Allí no, nos encantan las sorpresas. O sea, nosotros vamos por la carretera, de pronto atasco y decimos ¡yuhu! ¡Mola!
¡Qué
y
maravilla!
Dos horas, tres horas. Y como total, no tenemos nada importante que hacer porque allí, en el planeta R, todos somos colaboradores de radios del planeta.
¡Ah, qué bien!
Estamos todos repartidos por las distintas emisoras. Entonces, como a mí me ha tocado en Madrid, que tampoco...
es una cosa...
O sea, si me preguntan, sí, yo digo que es guay y tal, pero ahora que no nos escucha nadie, pues tampoco le voy a poner mucho interés. Que pillo atasco y llego tarde, no pasa nada.
Bueno, y el tiempo tampoco lo miras, entonces,
tampoco
te da igual que haya chubascos.
Mismo, tengo limpia parabrisas de esos de...
Ah, bueno, guay. Bueno, sí, bueno, sí, sí, bueno,
sí.
Bien.
Sí, sí, y si no, llevo a mi cuñado con una sudadera también frotando ahí el cristal. La lluvia. Y ya está.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana de
pues
nuestro planeta?
Una vez que ya me he hecho amigo de Onda Madrid y de mi cuñado,
sí,
una vez más, pues empezamos hoy con una señora que me ha llamado mucho la atención porque nos informa de que hay una vacuna nueva en el mercado contra el coronavirus, porque yo por lo menos esta no la conocía, no sé tú.
Le ponen la vacuna, ¿qué tal?
Pues muy bien.
¿Qué te pusieron?
Pues la vacuna.
¿Pero cuál?
La Hasten.
Ah.
No sé si lo he dicho bien.
Sí.
Sí,
la
lo has dicho estupendamente. La Hasten, que te vale lo mismo de nombre de vacuna que de nombre de portero de la selección sueca. La Hasten, ya está. Salvo que a la señora le hayan dado una vacuna de imitación, que ojo, podría ser, que fuera la Janssen, pero no la auténtica, como cuando compras unas zapatillas en el mercadillo y son Nike, pero con Q.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Que te las trae tu madre y dice, no son Reebok. Y ella, bueno, son iguales. Y tú, sí, salvo porque pone Retro. Pero por lo demás son clavadas, mamá, muchas gracias. Bueno, esta señora al menos se ha enterado de qué va la cosa, aunque con el nombre ha patinado un poquito, pero... Peor es lo de esta chica, que está de fiesta sin mascarilla, cuando le pregunta al reportero.
¿Cómo vais las restricciones ahora mismo aquí en Cataluña?
Al fin y al cabo, realmente no hay restricciones. Las restricciones se las impones tú mismo.
Entonces, bueno, vosotros...
hay, según la ley, muchas restricciones. Por ejemplo, tú estás sin mascarilla en la calle ahora mismo.
¿Y te crees que me van a multar?
Ahí, está.
Ahí estamos.
Prueba PCR, no te hagas, amiga. La de superdotada tampoco, que ya sabemos todos el resultado, ¿vale? Está muy bien contestar con frases de autoayuda para todo, porque ya lo has visto. Las restricciones te las impones tú, en fin. No dejes que nadie te impida perseguir tus sueños. Se lo dije yo a un guardia civil el otro día que iba a 180 por una comarcal, ¿vale? No se pone límites a un corazón, a gente. En fin, como me siga vacilando, vamos a ir a comisaría, me dijo él. Y yo, mejor pedir perdón que pedir permiso. Todas las frases que he leído en tazas de autoayuda, todas se las dije. En fin, la conversación acabó con un Manolo, me llevo al tarado de Mr. al cuartelillo, ya sabéis, ya os imagináis. Bueno, hay más actualidad al margen del coronavirus. Por ejemplo, lo de Cataluña, que están ahí con los indultos, ¿no? Sí. Se dice así, ¿no?
Indultos. Sí, vale, indultos. Es que
Ferreras... Pido un titular rápidamente y enseguida reabrimos el debate. Insultos. Indultos.
¡Ay, qué pena! Porque me gustaba mucho más el debate de los insultos. ¿Es mejor caranalga o chupacables? ¿Os imagináis? Los colaboradores allí diciendo, qué pena, gilipuerta, sé que se está perdiendo y nadie lo usa. Recuperémoslo, por favor. Bueno, de hecho, creo que ya lo están recuperando. Creo que es la palabra, gilipuertas, con la que Felipe González se refiere a Pedro Sánchez, porque últimamente están ahí, que se tienen manía. Son como los hermanos Matamoros, solo que con los Matamoros no se sabe quién es el feo, ¿vale? Y entre Felipe y Pedro Sánchez, sí. Se sospecha, por lo menos, quién es el feo, ¿vale? Celia Villalobos opinó de la selección española, porque ahora es tertuliana, y sabéis que eso es lo que hacen los tertulianos. Opinan de todo, ¿vale?
Sí.
Vacuna, selección, adopción de cachorros, higiene íntima, la mejor fruta pelada o sin pelar. Bueno, cualquier tema que salga, ellos opinan. Bueno, pues habló de la selección y le cambió el nombre al entrenador, a Luis Enrique.
Yo soy de fútbol, ¿eh? Yo me aburro. Yo soy de otros partidos de otro nivel. ¿Sabe lo que yo le diría a José Enrique?
Dile lo que quieras, amiga, que si le llamas José Enrique no te va a atender, ¿vale? Así, eso en principio, como si le llamas chupacables. Te da lo mismo. Y debería aprenderse el nombre Celia Villalobos del entrenador, porque si siguen dando positivo en la selección, igual acaba convocada, ¿vale? Ha sido política, ha estado en Masterchef, o sea, está claro que sería una jugadora.
Y ahora es videogamer.
Videogamer también,
¿perdona?
Claro. Jugaría por la derecha, eso está claro. Y competitiva, mira los videojuegos. O sea, ahí está, con el Candy Crush, espectacular. Bueno, hay humanos muy divertidos en la Tierra, eso hay que reconocerlo. Como el padre de esta chica, que desde ya se ha convertido en mi ídolo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Belén, pero cada vez más gente me llama Chachu. Sí. ¿Por qué Chachu? Pues porque mi padre me llama a mí Chachu y a mi hermana me dice Chichi.
El padre llama a sus hijas Chachu y Chichi. Y las hijas al padre no le llaman ni en Nochebuena. Normal, claro. Eso es un padre cruel y no Abraham, ¿vale? Que escuchó la voz de Dios y dijo, vamos al monte que te voy a rajar. No. Esto, llamar Chichi a tu hija. Además... ¿Por qué le pone Chichi a una hija? ¿Qué vio ese hombre en el parto que le... Ah, vale, ya lo pillo, ya. Claro que le traumó. Bueno, hay familias peores, aunque parezca increíble, peores que la de este padre. Si no, fijaos en esta chica, se llama Bernarda, que contó en TikTok que está ayudando a su sobrina.
Media hora has tardado. Jolín, ¿por qué he tenido que estar charlando con mi sobrina? Que anda la pobre con complejitos. ¿La mayor? Hombre, no. La fea. La de los granos.
La fea, la de los granos. Y lo dice con mucho cariño porque son familia. Tita, tengo complejo de fea. No te preocupes, que no es complejo, hija mía. Ya está, eres fea. Eres fea. A reventar. En fin, bueno, ha hecho más daño esta que a un adolescente que Instagram y Tinder juntas. Roy Méndez, músico. No sé si lo conocéis, estuvo en Operación Triunfo. Y además concursó en Pasapalabra. Y nos descubrió una actuación de Eurovisión de la que ya no se habla. Básicamente porque es mentira, pero molaría mucho.
Representa a España en el Festival de Eurovisión en 1989 y finalizó en sexta posición. Pedro Duque.
¡Pedro Duque! No sé yo si veo al ministro astronauta en Eurovisión. Claro, el ministro, sí, el astronauta, porque tiene más pinta de ser el vecino de al lado que toca para que quites la música ya, ¿vale? De hecho, es tan alegre Pedro Duque que en el cohete le dejaron poner la música y él puso Radio María. Claro, también es verdad que como Radio María se pilla en todas partes en el espacio también. O sea, no está demostrado científicamente, pero puede ser. Bueno, qué importante es saber idiomas o, en su defecto, fingir que lo sabes. Esto lo he aprendido de Carlos Sobera, ¿vale? Lo importante que es fliparse. Fijaos en cómo dice Body Milk.
De menos caro a más caro, recuerda, ¿eh? Tenemos gel, desodorante y el Body Milk. Ya solo te queda el gel y el Body Milk. El gel y, por lo tanto, el Body Milk. El último, perfecto, ya lo tenemos.
Ahí está, el tío Body Milk. Bueno, yo, como Sobera es un referente, me he ido a Mercadona y he dicho dónde tenéis el Body Milk y me he llevado una paliza por flipado, ¿vale? Me he ido de allí diciendo no vuelvo a Mercadona, o como diría Sobera, no vuelvo al Mercadona. En fin, bueno, los que vais para actores, que también hay actores en la Tierra, se os ve desde bien pronto. Quiero que prestéis atención a este niño. Le están poniendo una vacuna, ¿vale? Y él ve todo tan negro que empieza a despedirse de su familia.
Yo te lo hago despacito, pero tú no te
Vale. ¡Adiós, cielo! ¡Adiós, cielo! ¡Adiós! ¡Adiós, Bobby! ¡Adiós!
Adiós, tío, me voy a morir. Ni en la familia Bardem lloran así de bien. Qué maravilla de niño. Bueno, los Bardem lloran así cuando gana el PP las elecciones. Es verdad que ahí sí que pasan un mal rato. Pero bueno, yo le daría una peli a este niño ya. Hombre, al lado del niño del sexto sentido que se pasaba la película susurrando. Mirad cómo proyecta la voz este. Es que no, no hay color.
Maravilla.
Adiós, tía, me muero. O sea, qué maravilla. Bueno, tenéis cumpleaños también en la Tierra y os regaláis cosas. Una costumbre muy bonita. Mm. Y los que sois así como tú, Eli, famosos, sí, podríais sacarle más partido a los cumpleaños. Sí. Mira, mira esta influencer qué idea ha tenido. A ver si no la copias.
Esta semana es mi cumpleaños. Además, quiero celebrar que hemos llegado a 100.000 seguidores y 2 millones de me gusta. Todo el mundo lo celebra con baile. A mí se me ha ocurrido una idea genial. Un detallico, que es que lo que importa, que ya no es tanto el dinero, es el detalle de saber que 100.000 personas se han acordado de mí con un euro cada una. Ay, también podéis hacerme un vídeo o una felicitación, si queréis. Pero vamos, que lo del euro es una idea que yo ahí... Ahí la dejo, ¿eh?
Estoy con ella.
Me gusta la idea, ¿verdad? Claro, ojalá cuaje. Yo no puedo hacerlo porque me siguen dos y uno es arroba agencia tributaria. Que no sé yo por qué. Bueno, a ver, sí lo sé. Está feo que explique cosas de estas en antena. Pero es verdad, a ver, es que me dicen en agencia tributaria que la declaración trimestral hay que presentarla cada 3 meses.
Sí.
Pues decidlo, es que con ese nombre no. Claro. La declaración trimestral, yo no trimestral. Me puedo imaginar que eso se presenta cada 3 meses. En fin, que ahí están persiguiéndome. Bueno, me gustan también mucho los concursos estos que hacen como el hormiguero, que llaman a un número al azar y sabes que si descuelgan con una frase se llevan un premio. O lo de Ramón, me regalas el jamón, todo eso, ¿no?
Sí, sí.
En Chile también lo hicieron, le preguntan cantando, dime cuál es tu nombre, ¿vale? Y ojo a lo que pasa.
¿Aló? Dime cuál es tu nombre. ¿Aló?
Dime cuál es tu nombre.
La conche tu madre. ¿No?
Ahí está. ¿Ves? A este sí que le puedes llamar Chichi. Ese sí que tiene más sentido. ¿Qué? ¿Te animas a hacer un concurso aquí, Eli? Yo lo veo, ¿eh? Ramón, no, me regalas el jamón, no. Pues nosotros, yo qué sé. Eli, me regalas una peli. No sé, tenemos menos presupuesto, ¿no?
Podemos hacer varios. Claro, sí, le voy a dar una vuelta.
Un jamón, un DVD, claro, nos saldría
sea,
más barato.
Sí.
Claro, sería eso porque si preguntamos...
Una grapadora, sí. Que la puedo robar.
Claro, porque si preguntamos, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Como en el hormiguero,
no,
nos dirán
no.
Que me llamen los del hormiguero, que tienen pasta y no vosotros. En
sí,
fin,
no,
de
aquí de la tarjeta de visita
claro,
no pasamos.
No tenemos. Venga, y hablando de llamadas, vamos con una precisamente de Ramón García. A un señor que otra cosa no, pero de lógica va sobradísimo.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted?
Fran, ¿dónde hemos llamado?
¿Qué?
¿Dónde hemos llamado?
Al fijo de mi casa.
Claro.
Al hijo de mi casa. Eso es así. No ha querido dar más datos porque le gusta mantener el misterio. Ya está. De hecho, toda la conversación fue así. ¿Cómo estás? Vivo. ¿Qué haces? Hablar por teléfono con vosotros, Jo Ramón. Que haces unas preguntas tan obvias. Bueno, cuando una respuesta se atasca, hay respuestas que están claras, hay otras que no, ¿vale? Cuando una se atasca no hay manera, pero nos hace pasar buenos ratos, como en este caso, un concursante que intentaba acertar feminismo en Ahora Caigo.
En los años 70, las estadounidenses Gloria Steinem y Betty Friedan se convertían en referentes de este movimiento.
Femenino, feminista. Femeninos, no.
Movimiento.
Feministo. Femenino.
Pero no te puedo creer.
Yo tampoco, qué tío. No se veía a nadie con menos ganas de hablar de feminismo desde Ortega Smith. Mira que era fácil, ¿eh? Feministo, pero ¿qué es el feministo, señor? Mira que le ha dado vueltas. En fin, le hablan de movimiento de mujeres y dice perreo. O sea, es lo único que conoce. Bueno, hay otros que no entienden mucho de música, pero que se lanzan igual a contestar si hay una pregunta en un concurso. Ellos, ahí, a ver si pueden.
Continúa el famoso estribillo de los Centellas. Y ese toro enamorado de la tora.
¡No! ¿Tora? A ver, ¿cómo que el toro y la tora? Pero a ver, lo más cerca que ha estado este tío de una vaca es en la foto de los quesitos de la vaca que ríe. O sea, ¿esto qué es? Que la vaca se ríe porque no sabe que la llaman tora, vamos. Si no, sería la vaca que mira mal. O sea, porque dan ganas de escupirte. En fin, bueno. Hay otras cosas, aparte de toras, en la música más difíciles de decir. Como, por ejemplo, ojo que voy, me voy a trabar yo, Love of Lesbian. Uy, lo he dicho bien, lo he dicho bien, pero este no.
Supera los 6.000 espectadores de la Vuelta a los Toros a las Ventas el pasado 2 de mayo. A los 5.000 asistentes al concierto ensayo en Barcelona de la banda Love of Lesbian.
Love of Lesbian. Eso pasa por ir de modernos. Es que es culpa del grupo, hombre. Love of Lesbian. Poneos un nombre de grupo de verdad. Los Chichos, los Chunguitos. No hay error posible. Azúcar Moreno. Pues ya está. Pues
Camela.
Camela. ¿Quién se va a equivocar diciendo Camela? Claro. Bueno, y acabo con un consejo. Igual a ti te vale, Eli.
A ver.
Un consejo sobre lo que necesita una mujer, ¿vale? Nos lo da Josefa Cabrera Ibar en TikTok.
5 reglas para que una mujer sea feliz. Es importante tener a un hombre que le guste estar contigo. Es importante tener a un hombre que te haga reír. Es importante tener a un hombre que no te mienta. Es importante tener a un hombre que sea bueno en la cama. Y es muy, muy importante que esos cuatro hombres no se conozcan.
Ahí está. Menuda agenda. Que tienes más estrés que Isabel Pantoja buscando cantora en fotocasa. Bueno, en fin, no dice nada. Dice cuatro hombres, no dice nada de extraterrestres. Yo por ya. mandarle a mi cuñado, que igual colaba y se no. echaba aquí.
No, bueno, nada, está. Nada.
Ya está. Apúntate las cuatro reglas, Eli.
Venga, sí. me las voy a apuntar. Las cinco. Las me apunto a las cinco. Exactamente.
¿Cómo se ha quedado? ¿Ha tomado nota?
¿Cinco? ¿No eran cuatro?
Ay, por favor, no, no.
Hay una además, que la quinta es no volver a traer a este tío al programa, ¿eh? Se lo ha apuntado Eli.
No lo sé, esto a lo mejor tienes que te pases por el despacho del director sí. de Madrid sí. antes de despegar.
Me va a dar un regalo, vale.
Sí, sí, sí. No, sí. Es que te quiere comentar de algo.
Me encantan las sorpresas.
Algo. Vale, hasta la semana que viene.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Sabías que...?
Los piratas no llevaban el parche porque fueran tuertos o les faltara un ojo. En realidad, la explicación es más científica y responde a una característica del ojo humano, el tiempo que éste necesita para adaptarse a los cambios de luz, lo que se realiza mediante la contracción o dilatación de la pupila y tarda varios minutos. En un barco pirata, la cubierta a pleno sol tenía mucha luz, una luz muy intensa, pero por debajo de ella no había nada de luz, solo oscuridad. En situaciones de emergencia, como una batalla, un pirata no podía perder ese precioso tiempo, así que preferían mantener, mediante un parche, un ojo tapado en todo momento. Cuando entraban en la bodega, simplemente cambiaban el parche de un ojo a otro, lo que hacían de nuevo al salir. De esta manera mantenían siempre un ojo adaptado a la luz y otro a la oscuridad, y eran capaces de ver bien en ambas circunstancias.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, primer asalto en la final por el ascenso a Primera División. Desde las 8:30 en Vallecas, Rayo Vallecano, Girona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón.
Pues estoy en un sin vivir, como hablo yo de asterisco, con este señor aquí lamentándose casi la foto. Por Dios.
Ay, madre mía.
Es más triste.
Ha sido un asterisco en el programa.
Ah, exacto. Bueno, que ha llegado el momento de resolver nuestro juego de agudeza visual. Hoy os recuerdo a todos que Carlos Honorato sí. ha colgado en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, un dibujo en el que hay muchos círculos y muchos asteriscos.
Esa, la cuarta.
Había que contar asteriscos.
Sí.
Y nos daba cuatro posibilidades. Uh-huh. Había... 24, 25, 26 o 27 asteriscos. ¿Cómo ha quedado la votación?
Bueno,
a ver.
Pues te cuento, cerramos ahora mismo. Bien, en último lugar la opción 24, que solo ha sido elegida por el 13%.
Vale.
Empatados en segunda posición la opción de 26 y de 27 asteriscos.
Vale.
Empatado.
¿Y ha ganado?
Ha ganado la opción de 25. Con el 47% de los votos.
El 47% de los oyentes que han votado creen que hay
25 asteriscos.
Lo que pasa que la cosa tenía truco. porque es mala persona.
Soy más malo, más malo, como decía mi abuela, que la mierda a los perros.
¡Oh, madre mía!
Eso decía ella, por eso lo digo.
Bueno, foto en la que pone con letras cuántos asteriscos hay en esta imagen.
Sí.
Y al lado de esa hay un asterisco. Con lo cual, es verdad que hay 25, pero hay que sumarle ese.
26.
26 asteriscos era la respuesta correcta.
Qué mala suerte.
No, hoy les has ganado el punto.
Hoy les he engañado un poquito. He sido un poco tunante.
Bueno, pues el lunes tienes otro reto. Nah, hay que asumir otro.
El lunes van a venir a por mí, ya lo sé. Pero bueno, ¿seguro? Esto cada día es un afán.
Bueno, bueno, pues nada, a ver qué se te ocurre durante el fin de semana.
Voy a estar maquinando.
Hasta el lunes.
Venga, chao.
Y hoy los de los 10 de Buenos Días Madrid nos vamos a despedir desde Lavapiés, porque Lavapiés va a convertir desde esta tarde y durante todo el fin de semana en un lugar ideal para quienes buscan un buen selfie o fotos originales para subir a su Instagram. Llega la primera edición Lavapiés Studio, que va a transformar 4 lugares emblemáticos del barrio en estudios fotográficos. De todo lo que se está preparando y que ya tiene que estar listo hoy mismo a las 4 de la tarde, tiene más detalles Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, está todo preparado porque ya quedan muy poquitas horas para que esto arranque. Nos hemos venido a uno de los lugares más emblemáticos de Lavapiés, la Plaza de la Corrala, calle Sombrerete. Aquí hemos quedado con María Esteban, que es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. Es la primera edición de algo que pensáis que va a triunfar, así que va a continuar seguro que en otras ediciones. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, estamos convencidos de que es una iniciativa que va a funcionar, que la gente tiene ganas de hacer cosas bonitas y de salir a la calle.
Mira, aquí tengo preparado mi móvil. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que situar?
Pues mira, tienes un trampantojo de un animal, para que vengáis a verlo, en la Plaza de la Corrala. Te haces una foto, te puedes incluso echar un cubo de agua, no te doy más pistas, y te haces una foto para colgar en tus redes sociales.
Y es un enorme elefante, ¿no?
Es un enorme elefante.
¿Se ha pintado para la ocasión?
Se ha pintado específicamente desde el viernes, ha estado un chico pintándolo. O sea, desde el viernes, no, perdóname, desde el miércoles. Y se ha pintado específicamente para esta primera edición, sí.
Bueno, claro, se ha buscado lugares, decíamos, emblemáticos de Lavapiés. ¿Por dónde tendríamos que seguir nuestro recorrido?
Pues tienes otros puntos calientes, vamos a decir, del evento, que es en la Plaza de Lavapiés. El sábado por la tarde vamos a tener estatuas vivientes.
Espera, que estoy aquí con Paco, una de las estatuas vivientes que ha venido aquí, bueno, con todo lo que necesita para recrear este ambiente. No vas a estar solo el sábado, ¿no? ¿Quién te va a acompañar? Cuéntanos.
Bueno, vamos a estar en total 6 artistas. Daremos, pues como siempre, daremos todo lo mejor de nuestro arte y le queremos agradecer a Lavapiés por esta iniciativa. Que falta arte, que la cultura tome otra vez su cauce.
A ti te vamos a ver en la posición de pompeyano, ¿no?
Efectivamente. Mi famoso pompeyano es un personaje muy típico mío y muy, muy llamativo por el efecto todo en conjunto en general.
Dime.
Y bueno, ya no solo un pompeyano, tendremos a una bruja con encanto, tendremos un loco skate, tendremos también un escultor y como no, un cuento de hadas y como no, algo muy típico también de los viejos madriles de Lavapiés, tendremos un antiguo cartero.
Oye, qué bonito, pues nada, hay que llegar la batería bien cargada del móvil o una cámara, que también hace mucho que no las usamos. María, entonces eso, Plaza de Lavapiés el sábado y nos faltan dos cosas más.
Nos faltan dos cosas, efectivamente. Una es la Academia de TikTok, que ahora como todos sabemos, todos queremos hacerlo bien, hacerlo bonito, entonces tenemos una Academia de TikTok preparada en la Plaza de Nelson Mandela. Y luego también tenemos una ruta de cócteles, estupenda por los barrios, muy instagrameable, muy de hacer fotos también de los cócteles y colgarlas en las redes si te apetece y si no disfrutarlos y punto, que también es otra opción. Y todo lo podéis encontrar en nuestra web, en lavapiés.com o en las redes sociales, los puntos estratégicos donde está todo, la ruta de los cócteles y ahí os podéis informar.
Bueno, pues es, como decíamos, la primera edición, que seguro que tiene tanto éxito, que triunfa y tenemos que volver aquí el próximo año. Y además, me imagino que estas intervenciones se van a quedar, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que hace bien al barrio que se queden cosas bonitas, ¿no? Y al final estas intervenciones, como ocurre con Calle, con otro evento que hacemos, muchas veces se quedan en el barrio, se quedan bonitas y la gente puede seguir viniendo a disfrutarlas.
Bueno, pues María, Paco, no nos queda nada más que hacernos un selfie, ¿vale? Nos ponemos aquí junto a este enorme elefante que nos va a mojar seguro, además el efecto ese que hace casi en tres dimensiones. Pues venga, preparo la cámara, fotografía aquí yo creo que ajustada y la enviamos para que lo vean también nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Hasta luego, Eli.
Pues muchas gracias, Gloria, hasta la próxima. Nos vamos marchando ya porque vamos llegando a la una en punto de la tarde. Recogemos, descansamos y el lunes a las 10 de la mañana aquí estaremos de vuelta.